7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta edición de Duna en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, todavía oscuras, pero ya comienza a amanecer de a poco, la luz natural empieza a ingresar de a poco acá a la región metropolitana. A todos quienes nos escuchan en el 89.7, le damos la más cordial de las bienvenidas, los buenos días de esta jornada de viernes, ya 28 de abril, las puertas de un fin de semana largo, producto del feriado del próximo día lunes. ¿A cuánto? A 8 días también de la elección del próximo 7 de mayo de los consejeros constitucionales. Aportas también de saber cómo se soluciona el conflicto que se está generando a nivel diplomático entre Chile y Perú por la crisis migratoria de cientos de migrantes que están varados en tierra de nadie ahí en la frontera entre ambos países. Vamos a hablar de eso, vamos a contarle también de la detención de un cuarto sospechoso que participó en la muerte del cabo Daniel Palma de Carabineros, el suboficial póstumo de Carabineros Daniel Palma, y un lapidario informe de la Contraloría, dictamen de la Contraloría respecto al caso de el ex edil, el ex alcalde de la comuna de Vitacura, Raúl Torrealba. Parte de lo que vamos a revisar en esta edición de Duna en Punto. Saludamos a quienes nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1, en Concepción, en el 90.1, y también la ciudad de Puerto Montt, en el 99.7. Saludo también a María José Soto. ¿Cómo te va?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Bien, pues.
Esperando la lluvia en este fin de semana largo.
Sí, me decís, esperando el fin de semana largo.
Bueno, sí, pues las dos cosas. Es que viene con lluvia, entonces es rico como estar dentro de la casa.
Y bueno, depende de dónde estés y las condiciones Netflix, que estés también, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Pero para quienes pueden quedarse en la casita con un fin de semana de lluvia, sí.
¿Sí?
Me quedo. ¿Tú vas a salir o no?
No, me quedo acá.
¿Te quedas?
Sí.
Ya, no sales
fin de semana, no te explico. Pero bien.
Ah, viene un fin de semana.
Un poquito trabajado, sí.
Ya, yo
pero ahí estamos, yo no poniendo
tengo,
el hombro.
No tengo planes de moverme de mi casa.
Ah, mira.
Probablemente de mi living.
¿Sí?
Quiero estar ahí.
Y decía alguien, bueno, qué bueno que va a llover porque aparece la sopa y pilla.
Claro.
Es muy prematuro, ¿no?
No, pero ¿no? ¿Cómo que no?
O sea, primera lluvia.
Yo ya le pedí a mi mamá que las haga.
Pero por favor.
Pero
muy bien.
Ha sido un clásico maravilloso, además, ¿o no?
Sí, es verdad. ¿Pero va a llover mucho?
Va a llover. Oye, va a llover en la mayoría del país, la verdad, ya. Desde...
Creo está lloviendo en la zona sur.
Está lloviendo en la zona sur.
Ayer me contaban de Concepción que también en la tarde empezó a llover bien fuerte ahí en la región del Biobío.
De hecho, los chubascos comienzan desde la región de Valparaíso, que tiene para hoy extremas máximas de 16 grados y lluvia que comienza durante la noche de hoy, que se va a extender en la región de Valparaíso. Ojo, nos están escuchando en la 104.1 y esperan lluvia durante la jornada de mañana y un poco también durante el domingo. Llueve, como yo les decía, en Santiago desde hoy día y probablemente de manera intermitente el día sábado y un poco del día domingo. En Rancagua también hoy día pronóstico de lluvia, extremas entre los 11 y los 16 grados. También chubascos en Talca, extremas entre los 11 y los 15 grados. Chubascos en Chillán, en Concepción, también lluvia en Temuco, en Valdivia, también lluvia durante el fin de semana completo y muy bajas temperaturas, 11, 10 grados en Puerto Montt, donde nos escuchan en la 99.7. Chubasco durante hoy día, de hecho, supuestamente hoy día en la mañana empieza a llover en Puerto Montt y va a llover hasta el lunes, es decir, todo el fin de semana. Chubascos en Coyhaique también y en Torres del Paine también lluvia durante todo el fin de semana y hasta en Punta Arena, con 7 grados de temperatura así en Punta Arena.
Bueno, eso es lo que pasa en la parte centro-sur de nuestro país, donde está una situación bien compleja, no desde el punto de vista climático, sino que podríamos decir desde el punto de vista humanitario, lo que está pasando en la frontera norte y la tensión que se agudiza entre Chile y Perú desde el punto de vista diplomático. Fíjate que de eso nos viene a hablar nuestra infiltrada Isabel Caro y también vamos a estar con otra infiltrada, Leslie Ayala, que nos viene a contar detalles del lapidario informe de Contraloría respecto a la situación del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Ambas acompañadas también de Nicolás Vergara en esta jornada de día viernes. 7:04, 7 de la mañana con 4 minutos. Acá están nuestros titulares.
Thank you. En medio de la crisis migratoria en el norte, el alcalde de Tacna cuestionó duramente al presidente Boric. No debemos permitir que un innombrable e irresponsable traslade los problemas a la frontera. Nuestra cancillería envió una nota de protesta a Perú. Por sus palabras, la ministra del Interior, Carolina Toa, explicó que el documento fue entregado al embajador del país vecino en Santiago. Pero el conflicto no quedó ahí. En Lima también llamaron a su embajador. El jefe del Consejo de Ministros emplazó al presidente Boric que solucione sus problemas y no los tire a nuestro país. Migrantes en la frontera con Perú armaron campamentos a la espera de que los dejen ingresar al país y decenas de extranjeros también se encontraban en el límite fronterizo que burlaron la vigilancia policial en la línea de la Concordia con dirección a Tacna. En paralelo, el ministro del Interior peruano dijo que se está trabajando con Chile para hacer un corredor humanitario. Detienen a un cuarto sospechoso del crimen del suboficial Daniel Palma. El individuo fue capturado en Monte Patria. El sujeto es de nacionalidad venezolana y habría tenido una participación directa en el asesinato del policía ocurrido el pasado 5 de abril. La Contraloría formuló cargos contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y acredita que los supuestos sobres con dinero iban a sus cuentas. El ente fiscalizador responsabilizó al ex jefe comunal de infracciones graves al principio de probidad. Corroboró que el dinero de las corporaciones Vita iba a parar a las cuentas personales de Torrealba entre 2011 y 2021 y sumó 527 millones en depósitos en efectivo. El Servicio Electoral descartó un poco interés de la ciudadanía en las próximas elecciones de consejero constitucional programadas para el 7 de mayo. El presidente del Consejo Directivo, Andrés Tagle, aseguró que 10 millones de personas han consultado por sus locales de votación, algo que se asemeja a procesos electorales anteriores. Y en materia internacional, el Senado de Estados Unidos rechazó consagrar la igualdad de género en la Constitución. El proyecto no obtuvo el apoyo necesario para superar el umbral de clave de 60 votos. Los defensores de la medida advertían que en 2023 las mujeres son atacadas de muchas maneras, como con las restricciones al aborto en varios estados. Y la Casa Blanca pidió al Senado que aprobara la resolución, argumentando que ya es hora de incluir el principio de libertad de género de manera definitiva en la Constitución. 7:07.
Vamos al norte a ver qué es lo que está pasando con esta crisis migratoria. Estoy revisando los diarios peruanos, los portales peruanos, y fíjate que uno de los titulares que se repite, la mayoría de ellos dice: crisis migratoria en frontera de Perú y Chile escala a tensión diplomática. Las cancillerías de Chile y Perú llamaron a los embajadores del país contrario asignados en sus territorios para expresar notas de protesta. Bueno, eso es lo que ha ocurrido en las últimas horas en la relación entre ambos países, producto de esta situación migratoria que se está generando en la frontera entre Chile y Perú, producto de una gran cantidad de migrantes. Podríamos hablar de entre 200 y 250 migrantes que están varados ahí, en comillas, tierra de nadie, apostados sin poder ingresar ni a Chile ni al Perú, y con una situación de incertidumbre a la mayor escala. Lo concreto es que tras las declaraciones del alcalde de Tacna contra el presidente Gabriel Boric, fue el gobierno chileno el que presentó una nota de protesta al Perú por sus dichos, mientras que desde el vecino país llamaron también a consulta al embajador chileno y reclamaron por la poca colaboración que han prestado las fuerzas policiales chilenas en la frontera con esta situación migratoria. En paralelo, podríamos decir, lo que estábamos dando cuenta, que son no pocos los migrantes que buscan cruzar la frontera, y también existe una preocupación por la situación humanitaria que ha llevado a diferentes autoridades a exigir y pedir un corredor humanitario. De hecho, anoche el ministro del Interior peruano dijo ahí muy cerca de la frontera que se está trabajando en un corredor, pero no saldrá de la noche a la mañana. Fue lo que dijo la autoridad peruana. Estamos hablando de Vicente Romero, que confirmó que se está conversando y trabajando con Chile para ver cómo se hace un corredor humanitario. Pues decía él, entre los extranjeros varados en la frontera hay niños, hay ancianos, pero también admitió que no se puede tomar una decisión tan rápido para dar solución a esta situación humanitaria. El jueves por la mañana, en la zona fronteriza se registraron algunos enfrentamientos, tras los cuales un grupo de migrantes burló el cordón policial y se lanzó a cruzar en medio del árido desierto esa parte. Si bien muchos fueron interceptados y devueltos. La situación, por cierto, que llamó la atención. Y en paralelo, podríamos decir lo que está pasando en territorio chileno, porque el alcalde de la ciudad de Arica, Gerardo Espíndola, puso en marcha un decreto de emergencia migratoria en respuesta a la crisis humanitaria que está golpeando a esa zona. Tenemos la oportunidad, decía el alcalde, podemos ponernos de acuerdo y tenemos la obligación, no solamente por las personas que están acá para que puedan pasar, sino que por nuestros países, exhortó el jefe comunal. Se supone que en las próximas horas, José, va a haber reuniones al más alto nivel, también reuniones de carácter regional ahí en Arica, entre autoridades locales, de las comunas más cercanas, pero también de toda la región, para establecer qué medidas se van a tomar y qué gestiones se pueden hacer a nivel de Cancillería para solucionar la crisis en la frontera. En un rato más, cuando estemos con nuestras infiltradas, vamos a abordar nuestra mente este tema para ver cuánto puede seguir escalando la tensión diplomática. Hay canales de comunicación abiertos entre ambas cancillerías, pero cuánto se puede seguir avanzando, porque esto no es solamente del Perú con Chile, es también del Perú con Bolivia, ayer lo conversamos, es del Perú con Ecuador, con Brasil, con diferentes países que son limítrofes con Perú, que tienen que abordar esta situación. El cordón humanitario es fácil plantearlo, pero de no muy rápida solución. Se necesitan recursos también. ¿Van a sacarse por tierra?
Y que varios países se pongan de acuerdo.
Tienen que ponerse de acuerdo porque hay que pasar por... si quieren llegar a Venezuela, hay que pasar por varios países. Claro. Como lo hicieron ellos cuando llegaron de Venezuela a nuestro país. Algunos se quedaron en Bolivia, otros en Perú, otros llegaron acá a Chile, pero también hay una gran cantidad que quedó varada. Y otros que ingresaron de manera ilegal. La situación no es tan de fácil solución y vamos a ver cuáles son los caminos que se tratan de buscar para entregar esta solución a estas personas que están ahí en la frontera norte entre Chile y Perú.
Pero al margen de las declaraciones tal vez acaloradas de algunas autoridades peruanas, un poco que emplazan muy duramente al presidente Gabriel Boric, hay una búsqueda de ponerse de acuerdo. Yo leí ahora, por ejemplo, una declaración que hizo el ministro de Defensa de Perú, que es Jorge Chávez, que decía... El reclamo a Chile está súper instalado, que es que ellos dicen, Chile está dejando salir a los migrantes sin ningún tipo de documentación, ni antecedente, y nosotros no tenemos por qué aceptar a gente indocumentada, plantea. Pero es necesario, decía él, que nos coordinemos, nos sentemos por fin a la mesa a pensar en cómo solucionarlo, porque él decía, ningún país puede tomar acciones en perjuicio de otro país. Entonces, en algún minuto hay que sentarse, hay que conversar y ponerse de acuerdo, al margen de que esa solución sea esta suerte de cordón humanitario o alguna otra salida de coordinación para abarcar esta crisis.
Oye, a propósito de lo que tú dices, sí, se buscan caminos, a lo mejor la tensión diplomática no se agudiza tanto, no escala más de lo que ha pasado, y a propósito de lo mismo, anoche escuchaba al senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, que es senador por esa zona, que fue ex canciller, fue ex ministro de Relaciones Exteriores, y él decía, bueno, los dichos del alcalde de Tacna contra el presidente Gabriel Boric, si bien son duros, son fuertes, se pasa un par de pueblos, él le bajaba un poco el perfil porque dice, ocurre que es probable, decía él, que es tan descentralizada la política peruana que a lo mejor las autoridades del gobierno central ni siquiera sabían el tono o el tenor que esgrimió en sus dichos el alcalde de Tacna. Dice que él, siempre ha pensado que conversando se arreglan las cosas y que es muy probable que esto se logre dentro de la próxima hora encauzar las conversaciones entre ambos países. Así que vamos a ver lo que pasa ahí en la frontera norte.
7:13. Quiero contarte, volvemos a noticias locales, quiero contarte que hubo novedades a propósito de la detención de un cuarto sospechoso del crimen de este suboficial de carabineros, Daniel Le Palma, asesinado a inicios del mes de abril. Fue capturado en la comuna de Montepatria. Carabineros lo confirmó anoche, la detención de este sospechoso por el asesinato de este suboficial Palma, que murió, recordemos, el 5 de abril, baleado en la cabeza durante un operativo en el centro de Santiago. Fue el propio general director Ricardo Yáñez quien señaló que este sujeto fue capturado en la comuna de Montepatria y en la región de Coquimbo, y dijo el general director, decirle a la familia, a los deudos, que nosotros cumplimos porque nuestros equipos OS9 en conjunto con la fiscalía logramos georreferenciar la ubicación de uno de los prófugos, que es precisamente el más buscado, el que supuestamente tiene una mayor participación en lo que pasó en el episodio, digamos, de que dio con el asesinato de este carabinero. Según detalló, el sujeto es de nacionalidad venezolana, al igual que los otros tres imputados que están en prisión preventiva, y está trasladado por tierra a Santiago, o siendo trasladado para enfrentar a la justicia. Y claro, él decía, está directamente esta persona vinculada con los hechos, él está posicionado en el lugar donde muere el suboficial Palma, y por lo tanto es una noticia que no solamente trae, dijo, consuelo a la familia, sino también a la institución, porque da cuenta de que no está quedando impune la muerte de este suboficial mayor.
7:14.
Escuchas, Duna en punto.
Oye, la siguiente noticia le voy a dar solamente una pincelada que tiene que ver con la situación del exalcalde de la municipalidad de Vitacura, Raúl Torrealba, porque quien estuvo detrás de esta investigación, que sabe además detalles de este informe de la Contraloría respecto al sumario que finalizó y que es bien lapidario respecto al actuar del alcalde, del exalcalde de Vitacura. Bueno, Leslie Ayala, periodista de La Tercera, nuestra infiltrada, en un rato más nos va a contar con lujo de detalles lo que trae este informe de la Contraloría, pero les puedo adelantar que básicamente este sumario que se abrió por parte de la Contraloría el año 2021 y que finaliza el ente de nuestro país, acredita traspasos irregulares de diversas cantidades de dinero durante la administración del exalcalde Torrealba. Y en esta resolución que se dio a conocer el día de ayer, el ente fiscalizador notifica la formulación de cargos en contra del ex jefe comunal y también de una decena de otros exfuncionarios del municipio, a quienes responsabiliza de, escuche bien, infracciones graves al principio de probidad y otros cargos más, según lo que se establece. En la indagatoria también se comprueba anomalías en el actuar de Torrealba respecto del erario municipal, corroborando además la circulación de dinero en efectivo desde la Corporación Vita hacia sus oficinas. Según el ente fiscalizador, el exalcalde ordenaba a sus dos choferes que le depositaran dichos montos en sus cuentas bancarias, y todos estos antecedentes ya fueron enviados por el organismo al Ministerio Público, que investiga justamente a Torrealba en el ámbito penal. Así es que detalles de esto en un ratito más, cuando llegue nuestra infiltrada Leslie Ayala a contarnos detalles de este informe de la Contraloría respecto al caso Torrealba.
7:16. Y otra información también que te quiero actualizar tiene que ver con temas de seguridad. El martes pasado nos enterábamos lamentablemente de la muerte de un guardia municipal en la comuna de Bacul, ¿te acuerdas? Sí. Apuñalado en el cuello por un sujeto de 17 años. El guardia fue porque lo llamaron por un tema de violencia intrafamiliar. Un episodio muy terrible, pero que vuelve a poner un poco en el debate la necesidad, dicen, lo han dicho los alcaldes en todos los tonos, de darle más atribuciones a los guardias municipales para que puedan
mayor protección también
para que puedan trabajar de mejor manera, más protegidos en el tema del orden público y de la seguridad. Bueno, sobre eso la Subsecretaría de Prevención del Delito, es decir, el gobierno, está trabajando en la presentación de un proyecto de ley que modifica una norma que regula la orgánica constitucional de los municipios y les da más facultades de prevención, donde se habla de, eventualmente, y lo trae La Tercera para quienes quieran leerlo, uso de armas no letales, esposas y gas pimienta, que son las nuevas atribuciones que el gobierno quiere entregar a los guardias municipales para que estén más preparados para combatir la delincuencia. Se propone, entre otras cosas, que los alcaldes tengan acceso a la información de las policías y del Ministerio Público, así como también las dotaciones que carabineros tienen por la comuna. En la DIPRES ya están, de hecho, analizando el presupuesto que podría necesitar esta iniciativa y lo consideran una seguridad llevar y como parte también de la agenda de seguridad contundente que ha sido contemplada por el gobierno para seguir adelante.
7:18.
Estás escuchando Duna en Punto.
Hoy en la crónica internacional, digo, nos vamos a ir a los Estados Unidos porque el ex vicepresidente de ese país, Mike Pence, compareció ante un jurado investigador federal que indaga los intentos del entonces presidente Donald Trump y sus aliados de anular los resultados de las presidenciales del año 2020. La comparecencia, que tuvo el carácter privado, puede generar un hito en la investigación del Departamento de Justicia y probablemente proporcionar a los fiscales un relato clave en primera persona sobre ciertas conversaciones y también acontecimientos en las semanas previas a la toma del Capitolio, que ocurrió el 6 de enero del 2021. También tiene importantes implicaciones políticas, ya que Pence ha planteado la posibilidad de participar en la presidencial del año 2024. Bueno, el testimonio se produjo horas después de que un Tribunal Federal de Apelaciones rechazara en una orden sellada un intento de los abogados de Trump de bloquear la comparecencia justamente del ex vicepresidente. Recordemos que Pence había sido citado a declarar a principios de este año, pero los abogados de Trump se opusieron alegando privilegios del poder ejecutivo. Así que vamos a ver si se logra establecer qué fue lo que dijo el ex vicepresidente norteamericano en esta comparecencia ante un gran jurado investigador que lleva adelante este caso que tiene que ver con las elecciones presidenciales del año 2020 en los Estados Unidos. 7:19.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. La UEF en esta jornada se transa en 35.812,42 pesos, mientras que el dólar a la baja 802,17 y el euro al alza 881,60 pesos. El cobre $389, la libra al alza.
Segundo día consecutivo del cobre bajo los $4, así que ahí preocupación respecto a lo que pasa con el metal rojo. Revisemos lo que trae la prensa económica. Fíjate qué pulso destaca hoy día como principal titular. Deuda reestructurada de empresas en insolvencia sube más de 400% en el primer trimestre. También destaca en otros titulares pulso. Copec vende su cadena de estaciones de servicio en Estados Unidos por cerca de $725 millones. Miramos también lo que trae el diario financiero en esta jornada. Tras temporada de juntas, la presencia de mujeres en directorios de empresas IPSA pasó del 19 al 21%. Es parte de los títulos que trae hoy día, este viernes, la prensa económica. Esta es la canción, ¿eh?
No, es la única otra que tenía. Starblind.
Estamos hablando de Paris Hilton, ¿no?
De Paris Hilton, sí, que va a ser un concierto en vivo. No, es su primer concierto.
Estamos diciendo que es la canción.
Es la canción que tiene, pero igual va a ser por primera vez en su vida. Así, ¿eh? En su vida y en su historia de canción. De hecho, esta canción, que es súper famosa, igual era famosa, de 2006 ya. O sea, es antiguo este éxito. Mira. Y a propósito de este éxito y otros más.
Y todavía factura. ¿Qué me dices tú?
¿Y cómo factura? Va a ser un concierto en vivo por primera vez en su carrera. Lo anunció que va a subirse al escenario de Los Ángeles el 7 de junio para un evento especial titulado Paris Hilton Live in Concert. Paris interpretará varias de sus canciones para la multitud, incluida esta de 2006. Por primera vez, Paris subirá al escenario interpretando una colección de sus éxitos en vivo, se lee en un comunicado de prensa. El evento, repleto de estrellas, también contará con actuaciones especiales de una variedad de artistas populares e invitados musicales.
Ya, pues, con la música de la actriz, cantante, DJ, la hace todo. Aparece
esta canción,
¿eh?
Es como playera, igual es, ¿sí? Que encuentro, ¿no?
No, muy acorde para el clima de acá. Pero bueno,
es para este invierno, dice.
Oye, 42 años tiene Paris Hilton.
No pareciera.
Ya, pues. Nos vamos a la pausa con la estadounidense. La María José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa quiero contarle y darle un par de consejos. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Y WOM le trae una noticia que será como música para sus oídos. WOM sigue siendo la red 5G más grande del país para que puedas conectarte donde estés. Puede ser en el norte, en el centro o en el sur del país. Y escuche bien, no van a parar. 7 de la mañana con 22 minutos, 7:22, con la música de Paris Hilton. Nos vamos a la pausa comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Quédese acá, el 89.7.
Atención, nos informan que miles de empresas siguen despegando a la eficiencia con Sapiens ERP de Defontana. Tenemos un contacto en directo con ellos.
Control, recursos humanos y contabilidad en línea.
Control, conectados con bancos e-commerce.
Control, despegando a la eficiencia con Defontana ERP.
Control, conectados con bancos e-commerce.
En este año despega la eficiencia con Sapiens de Defontana, el ERP para medianas y grandes empresas que te conecta a tu empresa con inteligencia de negocios, abastecimiento, gestión y mucho más. Asegura tu cambio con nuestro nuevo migrador automático y contrátalo hoy mismo en defontana.com.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el del lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Ay, con todo este ruido, imposible. Y no me puedo concentrar. Me voy a demorar un siglo en este informe.
Si la oficina compartida no es lo que pensaste, descubre la nueva forma de trabajar. Office Flex. Espacios privados con contratos flexibles. Disponible en Mall Florida Center. Entra a office-flex.cl.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres.
Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Deja que tu hogar se llene de color con el 40% de descuento en pinturas Sherwin-Williams. Desde el 27 al 29 de abril, ven y disfruta de nuestros días imperdibles Sherwin-Williams. Elige entre nuestros más de 1,600 colores con el 40% de descuento. Acércate a nuestras tiendas Sherwin-Williams y te damos delivery gratis por compras sobre 2 dinetas. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción y ubicación de tiendas en sherwin.cl.
Hola, soy Gloria Hood, candidata al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana. Ofrezco mi dedicación para proteger con seriedad y profesionalismo la estabilidad de nuestra democracia, la tranquilidad de las familias y los valores que construyen un buen país, como la libertad, la lealtad, el honor y el respeto. Este 7 de mayo, vota Gloria Hood E25.
Con la apertura de 2 nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro, Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Más información en aporte.unap.cl.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Ya son las 7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26. Seguimos acá en Radio Duna, haciendo Duna en Punto. Abordemos la crisis migratoria que se ha generado en el norte de nuestro país y también la tensión diplomática que ha gatillado este hecho entre Chile y Perú. Saludamos al presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, además diputado por esa zona del país. ¿Qué tal, Vlado? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias por atender la llamada.
Hola, Rodrigo, muy buenos días.
Oiga, diputado, bien, pues y usted entiendo que está en el norte, ¿no? Quiero aprovecharme de eso, de su presencia ahí, en esa parte del territorio, para 2 cosas, diputado. Saber y conocer de primera mano, de primera fuente, qué es la situación que se está viviendo ahí en esa parte del territorio, desde el punto de vista humanitario, también desde el punto de vista de lo que están haciendo las autoridades. ¿Qué impresión usted se ha creado? ¿Qué idea se ha ido generando de esta situación que está viviendo estos migrantes que están varados ahí en esa parte del territorio, diputado?
Bueno, llevamos como 12 días en donde un grupo importante de migrantes están intentando salir de Chile. Son aproximadamente entre 150 y 200 por día que están intentando salir de Chile hacia sus países de origen. La mayoría, el 70%, son migrantes venezolanos que quieren volver a Venezuela. Y que, bueno, lamentablemente, producto de que no tienen los papeles para entrar al Perú, no se les está dejando entrar, o se les está dejando entrar a goteras, ¿no? Y claro, esto genera todo un problema humanitario, porque hay muchos niños, son familias completas, verdaderamente, y aquí, bueno, la única alternativa que yo veo, lo hemos conversado harto con el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, y que lo conversamos con Cancillería también, es establecer un corredor humanitario de retorno que permita que esto sea de la manera más ordenada posible y planificada posible, porque aquí se requiere con los países, con los 5 países involucrados, una coordinación, por ejemplo, para establecer un documento único de tránsito, ¿no?
Sí.
Y que se le permita a los migrantes volver a sus países de origen, ¿no? De lo contrario, bueno, la situación está muy compleja.
¿Usted lo ve factible eso, lo del corredor humanitario, diputado? Porque esto tiene que ver con voluntad, por una parte, ¿no? Es lo que usted dice, hay que conversar con los diferentes países que están involucrados en esto. Sí. Pero también hay otra parte que tiene que ver con quién se hace cargo de este corredor humanitario. Tiene un costo, hay que pedir ayuda, me imagino, a organismos internacionales, o esto lo tienen que costear todos los países. ¿Cómo entiende usted que es la solución para ver si es factible o no llevar adelante este corredor humanitario?
Sí. Bueno, definitivamente tiene que ser con ayuda internacional. Uno podría pedir, yo primero creo que es factible.
Ya.
Es perfectamente factible.
Esta cuestión de voluntad, dice usted.
Es cuestión de voluntad. La coordinación requiere. A ver, desde el punto de vista financiero, esto puede ser ayudado por organismos internacionales, perfectamente. De hecho, Naciones Unidas destina mucha plata al tema migratorio. Es perfectamente posible. Por supuesto que la coordinación, por ejemplo, podría ser pensando en que los grupos de mayor vulnerabilidad, podría ser un puente aéreo, en el caso de la gran mayoría podría ser terrestre, con colaboración de las policías, ¿no es cierto?, para permitir un ingreso expedito por los países, luego una salida, claramente con el compromiso de que por ejemplo, un documento de tránsito tendría que ser solo de tránsito,
sí.
Solo de tránsito, ¿no es cierto? Pero esto es perfectamente posible. La Cancillería chilena está en un diálogo permanente con el resto de los países. Yo espero que las conversaciones florezcan y esto termine en una buena solución. De lo contrario, vamos a tener un proceso que va a suceder igual, porque la gente quiere salir de Chile. El proceso se va a producir igual, pero de la manera más desordenada y poco planificada posible. O sea, aquí la gente, en el fondo, sin el ingreso por los pasos habilitados, lo que está sucediendo es que se está forzando a que la gente salga de Chile por pasos no habilitados, ¿no? Porque la gente, de hecho, todos los días se ha ido quedando demostrado que la gente termina cruzando igual la frontera hacia Perú. Pero claro, de una manera completamente desordenada. Entonces, aquí lo mejor es decir, permitamos incluso por Perú, que la gente pase en tránsito por Perú. Y eso se puede hacer de manera ordenada, digamos, y que se verifique que efectivamente la gente que ingresa luego termine saliendo de Perú.
Estamos conversando con el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic. Diputado, a propósito de lo que usted dice, y ayer escuchaba también al alcalde de Arica, que daba cuenta de una situación que es bien, bien compleja y bien difícil de controlar, porque hay puntos que están habilitados, pero hay otros puntos que no están habilitados, y es por ahí, como usted dice muy bien, donde está pasando alguna gente, donde está tratando de salir gente de Chile e ingresar también al Perú. Y él hablaba también de que todavía están funcionando comillas coyotes, que es esta gente que utiliza estos propios migrantes para llevarlos de un lugar a otro. ¿Es tan complejo eso de verificarlo? ¿Es tan complejo de controlarlo, diputado, que se hace difícil, por ejemplo, de desplegar más gente en la frontera para tratar de al menos poner un paralelo a este tipo de situaciones?
Bueno, efectivamente, cuando no hay coordinación y cuando hay vacío de los estados, lo que termina llenándose, ese vacío, son justamente las bandas, el tráfico de personas, la trata de personas, y estas bandas de coyotes que son transnacionales, que se mueven entre las fronteras, son los que terminan lamentablemente ordenando, o más que ordenando, dando una especie de válvula de salida, y eso sí que es peligroso. Eso sí que es peligroso. Yo creo que aquí los estados tienen que tomar el liderazgo, tienen que permitir que esto se ordene. De lo contrario, este vacío lo toman ellos, ¿no? Y se hacen un negocio muy lucrativo, muy peligroso. Ya tenemos la experiencia de que cuando se trafica con personas, luego, por supuesto, se trafica también con otras cosas. De hecho, una de las cosas buenas para contar es que en la ley de infraestructura crítica que aprobamos en el verano, y que entró en operación ya desde fines de febrero, los resultados son buenísimos. O sea, según los datos oficiales del ejército, disminuyó el ingreso por paso no habilitado de un 56%. Y que, o sea, Chile retomó en parte el Estado el control de sus fronteras, y otra de las cosas que sucedió inmediatamente es que las Fuerzas Armadas hoy día tienen capacidad de retener hasta por 12 horas, hasta que llegue Carabinero o la PDI, y puede, por ejemplo, detener vehículos, puede revisar vehículos, puede hacer controles de identidad. Bueno, ¿con qué nos hemos encontrado? Con lo que era obvio, con lo que nosotros veníamos diciendo hace mucho tiempo, con vehículos cargados con armas, por ejemplo, que estaban ingresando al país.
Ahora, diputado, esa es una cara de la moneda. La otra es la que vive justamente el Perú a propósito de las acciones que ha tomado Chile en la frontera. Es lo que alegan las autoridades de la frontera, que con este accionar de las fuerzas militares chilenas, con este accionar de las decisiones que se adoptó de parte del gobierno, bueno, se generó que la gente que no podía entrar se está retrocediendo y ingresando por paso no habilitados al Perú. Lo que quiero preguntarle, y a propósito de eso mismo, ¿usted cree que esto puede seguir escalando a nivel diplomático? ¿Se puede seguir agudizando esta tensión entre ambos países?
Sí, a ver, yo creo que hay dos fenómenos. Un fenómeno es que cuando Chile pone esta ley de infraestructura crítica, el gobierno la promueve, se aprueba, se instala las Fuerzas Armadas con verdaderas facultades, ¿no? Porque ya estaban instaladas, pero no tenían facultades. Se les da facultades a las Fuerzas Armadas. Entonces lo primero que pasa es que la ola migratoria que venía por el Perú hacia Chile, que antes pasaba por los pasos no habilitados, se redujo por esta cifra que acabo de dar del ejército. Se redujo y por tanto hay una parte de esa que se quedó en Tacna y que no ha logrado cruzar, porque Chile fortaleció su frontera. Entonces no ha logrado cruzar y se está quedando en Tacna, en Plaza, y eso ha generado un problema para las autoridades peruanas, ¿no? No pueden cruzar. Y el fenómeno inverso es gente que quiere salir de Chile, que esto viene sucediendo desde el año pasado, gente que quiere salir de Chile, pero que no puede salir porque lo está intentando hacer por el paso habilitado, dado que la frontera tiene mayor resguardo y por lo tanto tampoco se puede salir de Chile. Entonces, en ese caso, están en el paso fronterizo, en la línea de la frontera, y no logran cruzar. O sea, se produce un fenómeno para lado y lado, ¿no? Ahora, yo escuché las declaraciones del alcalde de Tacna en contra del presidente Boric, y sinceramente me parecen de una irresponsabilidad y de un mal gusto brutal, porque en el fondo a él lo que le molesta es que Chile retomó el control de sus fronteras. O sea, eso le parece mal de parte del gobierno de Chile.
¿Se extralimitó a su juicio?
Absolutamente. O sea, a mí me parece que más la manera en que trata al presidente chileno es completamente inapropiada. Inapropiada, y además que está criticándonos un derecho que tiene el gobierno de Chile. O sea, no solo un derecho, una obligación. Todos los estados tienen la obligación de retomar el control de sus fronteras. Y si el gobierno de Chile, por fin, porque esto yo lo venía pidiendo, yo, el alcalde, todo el mundo aquí en Arica, se venía pidiendo, y para qué decir en Iquique y en Antofagasta, se venía pidiendo retomar el control de las fronteras porque veíamos la vulnerabilidad. Sí. Estos vehículos que vienen cargados de armamento, lo veíamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el gobierno toma esta decisión y las cifras demuestran que está funcionando, claro, la autoridad peruana no le gustó nada y sale con este exabrupto en contra del presidente Boric. No, es completamente inapropiado.
Bueno, ayer se le preguntó, de hecho, al presidente Boric, cuando estaba en Puerto Montt en el aniversario de Carabinero, guardó silencio el presidente, y algunos dicen, bueno, está bien, porque esto hay que mantenerlo a nivel de Cancillería. ¿Usted comparte eso?
Sí, absolutamente. El presidente no puede meterse en una pelea con, a ver, perdónenme, pero el alcalde de Tacna se extralimitó absolutamente con sus declaraciones. Y el presidente, le faltó el respeto al presidente de Chile, y con eso le termina faltando el respeto a todo Chile. El presidente Boric no puede, por supuesto, rebajarse a entrar en una discusión con quien trata de esa manera, sin ninguna duda. Y ahí, bueno, la Cancillería ya tomó acciones, llamó al embajador peruano en Chile a dar explicaciones. Está bien. Ahora, bueno, más allá de eso, porque siempre va a haber algún irresponsable que caiga en este tipo de declaraciones de mal gusto, lo cierto es que Chile debe continuar la coordinación con Perú. Y menos mal que la coordinación no es con el alcalde de Tacna, sino que es con la Cancillería peruana. Así que eso es lo más importante.
Oiga, diputado, a propósito de lo mismo y la última pregunta que quiero hacerle, ¿usted también cree, comparte, no sé si esta verbalización que hizo el canciller Alberto Van Claveren de que la capacidad de absorber migrantes en Chile está agotada? ¿Usted comparte estas declaraciones del canciller?
Bueno, esto yo creo que el canciller Van Claveren, que es una persona seria y muy muy competente en su rol, su cargo, simplemente dio una constatación de una realidad, así de simple, una realidad que se ve en el norte con mucha fuerza y que se ve también en el, ya se empezó a ver con mucha fuerza también en el resto del país y en la capital sobre todo, y por eso se le pone mayor atención a lo que está pasando acá. Pero yo les quiero decir, lo que está pasando acá viene pasando con mucha fuerza desde el gobierno anterior. Nosotros hemos estado solicitando medidas hace rato y no se nos había escuchado, y hoy día por lo menos vemos que se reacciona de parte de Chile, de parte del gobierno central. Pero generalmente estas cosas que pasan tan lejos de Santiago no se les toma el peso, o no se les tomó en el pasado el peso, hoy día se les está tomando, porque lo que dice el canciller Van Claveren es simplemente una constatación de los hechos. Eso es.
Se agotó esto. Bien, pues, el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevich, desde el norte del país, conversando con Radio Duna. Diputado, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien y mucha suerte.
Bien, muchas gracias a ti, un abrazo.
Abrazo. 7:40, nos vamos rápidamente a la pausa comercial acá en Duna en Punto. Quiero contarles que usted puede conectar la gestión de su empresa con Sapiens CRP y su área de gestión de personas con Senda. Ambas son soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. El nuevo GLC de Mercedes-Benz llega listo para todo. Espacio, comodidad y seguridad para viajar con los que más quieres. Piensa en un panorama desafiante que disfrutes. El nuevo GLC de Mercedes-Benz sin duda será el mejor aliado para la aventura que tengas por delante. Pausa y al regreso acá en el estudio, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas Leslie Ayala e Isabel Caro en Duna en Punto.
Bueno, jefe, ya está lista la nave, pero si quiere le agregamos el pulido especial de llanta.
¿Y por qué no?
Le podemos polarizar los vidrios también.
¡Genial!
¿Cómo se ve con una bocina mariachi?
¡Chido, cabrón!
Y un águila con fuego y rayo acá en el capó.
¡Voy de cabeza!
¡Ah, el monito que cabecea!
¡Se lo agrego, pues, jefe!
Si eres de los que agrega y agrega, pórtate a los planes más y agrega planes adicionales con los mismos beneficios del plan original por solo $4,990 cada uno por 4 meses. ¡Mo! ¡Nadie te da más!
Bases y condiciones en WOM.cl.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el del lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web, y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Espacio, comodidad y seguridad. ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Listo para todo. Encuéntralo en Kaufman.cl y en todas nuestras sucursales a lo largo del país.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
El mes de marzo fue el segundo más caluroso a escala mundial, con temperaturas superiores a la media en una extensa franja de superficie que abarca el norte de África, el suroeste de Rusia y la mayor parte de Asia, esto según datos del Servicio de Cambio Climático de Copérnicus. Las temperaturas también fueron superiores a la media en gran parte de Australia, Chile y Argentina y la costa de la Antártica, entre otros puntos. Estos datos científicos confirman una vez más que los efectos del cambio climático son una realidad y que debemos tomar acciones para comenzar a regenerar el planeta. Para ello necesitamos impulsar una transformación socioeconómica profunda en sectores como el transporte, los usos agrícolas y ganaderos y la generación energética para evitar que la temperatura global continúe aumentando con consecuencias que serán irreversibles. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Este 2023 en UC Christus seguimos creciendo para entregarte lo mejor de la medicina UC, para llevar la salud y calidad UC más cerca de ti. Conoce nuestros dos nuevos centros médicos, Escuela Militar y Providencia, y nuestras 8 nuevas unidades de toma de muestras en Región Metropolitana, las que se suman a las 50 disponibles a lo largo del país. ¡Te esperamos!
Encuentra más información en ucchristus.cl. Somos UC Christus. Somos la Católica.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:45. O si usted prefiere, faltan 15 minutos para las 8.
Las 8:15.
Este panel también de lujo. Nicolás Vergara, Leslie Ayala, Isabel Caro. ¿Cómo les va?
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, pues. Oye, hablábamos en el off de la situación del norte, de lo complejo que es. Veíamos imágenes también en la televisión de lo delicada que es la situación para estos migrantes que están varados ahí. Podríamos decir, Isa, en tierra de nadie, que ha generado más una agudización, una tensión diplomática. Se enviaron cartas para uno y otro lado, se llamaron a los embajadores también. Yo hablaba recién con el presidente de la Cámara de Diputados y decía, bueno, yo creo, veo buena voluntad para tratar siquiera ver la posibilidad de crear un corredor
humanitario.
Y él dice, bueno, lo de separa lo del alcalde de Tacna como que fue una salida de madre, dice, pero ya parece que ahí se está calmando un poco la situación ahí en el norte.
Bueno, sí, ayer finalmente termina como escalando esta tensión que ambos países desde el día lunes, cuando se conoce este reportaje en la televisión peruana, que desliza de alguna manera que autoridades chilenas favorecieron o viabilizaron el traslado de migrantes venezolanos a territorio peruano. Eso obviamente contradiciendo el acuerdo que existe de manera bilateral entre Chile y Perú, porque ellos no han aceptado reconducciones vía Perú, eso ya estaba establecido previamente. Ese es el primer hito en el fondo que tensiona las cosas, pero hasta ahora, hasta ayer al menos, ninguna de las autoridades había escalado el tono de sus declaraciones hasta, como dices tú, Rodrigo, que Pascual Huiza, el alcalde de Tacna, da estas declaraciones en contra del presidente de la República, Gabriel Boric. Lo trata de innombrable, asegura que está siendo irresponsable al no hacerse cargo de la situación migratoria que tiene el país, y es eso lo que termina finalmente por incomodar y molestar al gobierno de Chile, que hasta ahora no había entrado como en la pelea, digamos, más chica, en la pugna. Habían tratado de por un lado decir que se iba a investigar el caso de este reportaje de la televisión peruana, y por otro sostener conversaciones bilaterales de alto nivel entre las contrapartes de ambas cancillerías, que fue algo que estaba liderando justamente la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y también el propio canciller Alberto Van Claver. Entonces, lo que ocurre ayer fue eso: el propio presidente Gabriel Boric, estando en Puerto Montt, da instrucciones de que se tomen medidas más drásticas, sobre todo porque también Alberto Tarola, el jefe de gabinete del gobierno peruano, también eleva el tono a sus declaraciones. Él también había sido casi al nivel del alcalde de Tacna. Sí. Le dice a Gabriel Boric: usted resuelva su problema interno y no los mande para acá. Y es ahí en donde Chile, de alguna manera, toma esta decisión de enviar una nota de protesta, ¿cierto?, a nivel diplomático, cita al embajador que llegó ayer pasada a las 5:30 de la tarde a Teatino 180, una reunión muy corta, muy protocolar como son estas cosas, lo recibió la subsecretaria de la Fuente, y es ahí donde se le manifiesta la molestia, pero solamente nos aclaraban ayer desde la Cancillería por las declaraciones del alcalde de Tacna.
No por Otárola
y no por ninguna de las otras acciones que ha anunciado justamente Perú, que bueno, ellos tienen la potestad para tomarla, ¿cierto? Como fue, por ejemplo, el estado de emergencia que se anuncia ayer en la frontera para evitar justamente que estos migrantes que se encuentran ahí en una situación muy compleja puedan de alguna manera salir, entrar a su territorio.
Isabel, ¿cuál crees tú que es como las autoridades chilenas ponderan la lógica entre el que hay molestia en el gobierno peruano con el rol que Chile tuvo respecto a Dina Boluarte, por un lado, la situación concreta y la posibilidad real de resolver el problema?
Es que bueno, lo que se interpreta mucho en el gobierno es que hay una situación interna en Perú hace un buen rato, que claro, es muy compleja y por lo tanto también no hay que dejar de lado esta lectura de que de alguna manera este endurecimiento respecto de el debate migratorio es algo que favorece internamente al gobierno de ellos, y eso sí es algo que mantiene en alerta al gobierno chileno, y por lo mismo ayer se tomaron estas medidas como para dar una señal, un poco de un golpe de efecto de alguna manera, y decir como ojo, acá hay un problema que resolver. Lo decía la ministra del Interior ayer también, nosotros hemos actuado con responsabilidad en esto porque hay vidas de personas involucradas, entonces es ahí donde en el fondo se da también esta interpretación como para evitar que siga escalando esto y se trate de alguna manera de resolver, como decías tú, Nicolás, el problema, que es lo que de alguna manera debiese preocupar a todas las autoridades. El problema es que los tiempos de la diplomacia siempre son mucho más extensos que las necesidades que hoy día tiene la gente que sigue ahí desde el día domingo. Muchas personas se encuentran todavía ahí en la frontera sin poder transitar. Ellos están pidiendo este corredor humanitario y hasta ahora no se ha visto avances en las conversaciones entre Chile y Perú para que eso pueda ocurrir, así que bueno, vamos a ver si dan fruto finalmente estas conversaciones. La subsecretaria de la Fuente va a seguir en contacto con sus contrapartes y se espera que esto pueda como ir bajando un poco la tensión en los próximos días. Lo que nos comentaban ayer también es que conocimos la participación del ministro Van Claver en la semana pasada en esta reunión de alto nivel que se da en Bogotá justamente para abordar el tema migratorio y específicamente el tema político de Venezuela, pero que también tiene efectos en la crisis migratoria, y lo que nos decían ayer y que es bien preocupante es que esta reunión finalmente fue bien poco oficiosa, fue bien inútil, nos decían ayer algunos ex cancilleres que pudieron compartir con el ministro Van Claveren en este consejo de ex ministro. Nos decían eso, en el fondo fueron como puras declaraciones de buenas intenciones y pocas como acciones concretas que puedan de alguna manera facilitar la situación política hoy de Venezuela, lo que pudiese tener efectos obviamente importantes en todo lo que
pero,
es la crisis
migratoria. Pero debe ser que desde hace rato se estaba conversando esto, por lo menos del 20 de abril que está acercando más posiciones.
Bueno, y Chile también, recordemos que cuando estuvimos en República Dominicana hubo hartas conversaciones incluyendo a Perú, exactamente,
también,
a propósito de esto, claro. Y finalmente, bueno, la realidad también genera estas crisis. En el fondo no se esperaban tampoco las autoridades que esto terminase de alguna manera haciendo crisis por esta cuestión, pero hasta ahora no hay como perspectivas de que esto se pueda resolver en el corto plazo al menos.
Ya, pues vamos a ver cómo avanza eso, pendiente de lo que pasa ahí en la frontera norte entre Chile y Perú. Leslie Ayala, ¿vamos a la avenida Bicentenario 3800?
Vamos.
Ahí está la municipalidad de Vitacura.
Muy bien. Sí, una infracción grave al principio de probidad. Ese es el cargo que ayer la Contraloría formuló al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Recordemos que él está siendo investigado en sede penal por una serie de hechos vinculados a delitos eventuales delitos vinculados a corrupción, y la Contraloría lo que hace ayer es terminar un sumario que se había abierto a propósito, ¿se acuerdan? De cuando se destapó a través de un reportaje de estas como transferencias que existían entre la municipalidad de Vitacura de dineros, obviamente del erario fiscal, a las corporaciones Vita Deporte, Vita Salud, etcétera. Estas corporaciones, como fueron creadas sin fines de lucro, no pueden recibir inyecciones de recursos económicos directos del municipio, y esa fue la primera intervención del contralor Jorge Bermúdez cuando empieza abre este sumario y empieza a pedir antecedentes al municipio. ¿Qué es lo que pasó ayer como hito? Es que esta investigación, que partió en 2021, se cerró, la etapa investigativa, por supuesto, y el fiscal de la Contraloría, formular cargos. La infracción grave al principio de probidad es el cargo más grave, obviamente, como lo dice su propia la frase, más grave en el estatuto administrativo. Es decir, si por ejemplo el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, estuviera ejerciendo funciones al finalizar obviamente la etapa probatoria, que es lo que ven ahora, y determinarse finalmente la sanción, él tendría que ser destituido. Así de grave es lo que ayer estableció la Contraloría, y que un poco va en paralelo a lo que yo les decía, la investigación del fiscal Francisco Jacir, que es una investigación que ha estado mucho tiempo bajo reserva porque se investiga también delitos de lavado activo, es decir, maniobras para ocultar el origen ilícito de estos montos que salían de las corporaciones, perdón, que salían de la municipalidad de Vitacura hacia las corporaciones, y que luego, según se ha establecido por parte de testigos, y es lo que está investigando la fiscalía, llegaban a manos del propio alcalde a su oficina en sobres en efectivo y terminaban en sus cuentas. De hecho, una de las formulaciones de cargo tiene que ver con que la Contraloría, al hacer este sumario administrativo, determina y establece que efectivamente aquí habían flujos de dinero en efectivo a través de sobres que llegaban desde las corporaciones a la oficina del alcalde, y que luego el alcalde instruía incluso a funcionarios municipales, como era uno de ellos, su chofer, también claro, sancionado ayer a propósito de estas maniobras, a quien le instruía hacer depósito de estos dineros en efectivo a sus diversas cuentas bancarias. Entonces, bueno, lo que viene a hacer Contraloría también, que es una lectura que había ayer en el ambiente, es presionar también al Ministerio Público, que lleva esta investigación hace bastante tiempo, que la ha tenido bajo reserva por la ley de lavado de activos, pero que en definitiva se entregan insumos para seguir la senda de una eventual formalización justamente de Raúl Torrealba y sus ex estrechos colaboradores que participaban de estas maniobras. Recordemos que quien da cuenta de este uso, o mal uso más bien, de dineros en efectivo y esta especie de mecanismo que habían en la municipalidad de Vitacura, es justamente la directora de Desarrollo Comunitario, Antonia Larraín, quien fue la que destapó este supuesto mecanismo que existía en el municipio, y que también ayer, a propósito de este sumario de Contraloría, fue sancionada. Fue sancionado Raúl, se levantaron cargos, perdón, se formularon cargos en contra de Raúl Torrealba, el exalcalde de Vitacura, esta colaboradora que yo les decía, y además otros 10 funcionarios que tenían que ver justamente con los controles de finanzas y que no dieron alertas de que esto estaba ocurriendo en el municipio de Vitacura. Esa es una situación. También se estableció otra infracción administrativa, una ilegalidad administrativa, que tenía que ver con la situación de las subvenciones. El Estatuto de las Municipalidades, la Ley Orgánica Constitucional de los Municipios, delega en el alcalde el uso, o más bien la disposición de subvenciones, en este caso por ejemplo a las corporaciones. ¿Qué es lo que hacía Raúl Torrealba? Según estableció la Contraloría, esto lo delegaba en un tercero, y esa situación obviamente es una falta a la probidad y es una ilegalidad administrativa, tal como lo estableció ayer la Contraloría. Entonces eso se suma al tema del chofer, los dineros sobre en efectivo, etcétera. Ahora, acá hay una investigación que es de 1000 páginas, el sumario entendemos que al día de hoy tiene 1000 páginas el sumario de Contraloría, y se envió al fiscal Francisco Jacir, quien es el que tiene que tomar la decisión, más bien su jefe, el fiscal regional Javier Armendáriz, de formalizar o no a estas personas que están involucradas en este caso de corrupción en la municipalidad de Vitacura. Se va, obviamente, a tomar como insumo todo lo que hizo la Contraloría, que si bien lo hace en un ámbito administrativo, es una investigación bastante detallada. Acá hay personas que declararon, funcionarios, testigos que dan cuenta de estas acciones, y evidentemente es un insumo más para lo que ya tiene la Fiscalía.
¿Y en el caso de Torrealba, Leslie, posibles sanciones?
En el ámbito
pensando que es una exautoridad en el administrativo, sí.
Ah, sí, lo que pasa es que como la investigación se abre el 2021 y él era un alcalde, se le puede sancionar. Ahora, como la sanción más grave que yo les decía era la destitución y él ya no es alcalde, no, claro. La sanción que se envía al Consejo Municipal y que finalmente es donde va a parar la sanción es que él no pueda ejercer cargos públicos por los próximos 5 años. Situación que también sería... también en el plano penal, en el caso, por ejemplo, de que se decida formalizar y luego llevar a juicio, también son penas, aparte de las corporales, que son las penas de cárcel, también hay accesorias de inhabilitación para ejercer cargos públicos, que están obviamente vinculadas a cuando se investigan delitos que tienen que ver con corrupción. El Contralor Bermúdez ayer asestó un duro golpe a Vitacura, así como ya lo había hecho hace una semana con la alcaldía de Santiago, Iracy Hasler, con esta objeción a la compra, fallida compra de la clínica Sierra Vía. Es como que el contralor, como para un lado y luego para el otro.
Bueno, pero en ambos casos con fundamento.
Claro, en ambos casos con un fundamento y casos totalmente distintos hasta el momento.
De naturaleza distinta.
Sí.
Sí. En todo caso, entiendo que la Fiscalía esperaba con ansias el informe de la Contraloría para hacer match con sus propias investigaciones y para poder avanzar. De hecho, entiendo, por lo que me han contado, que la Fiscalía está muy interesada en tratar de llegar al lavado de activos, porque esa sería la figura penal más clara y la que tendría, la que haría más gravoso, digamos, y que no quedaría una sensación, comillas, de impunidad, porque las penas en los otros casos serían bastante bajas. Entonces, finalmente, por ahí se estaría buscando, y lo que me decía alguien que ha estado cerca de la investigación, que ha sido tan burdo el procedimiento por el cual se hacían estos desvíos de dinero, que eso mismo hace muy difícil la investigación, y muy difícil probar la existencia de los delitos, y, por lo tanto, el tema de que los fondos entraron a las corporaciones y se perdieron, era algo muy clave para la Fiscalía, y eso es lo que determina la investigación de la Contraloría. Entonces, por eso se hacía muy necesario lo que hiciera la Contraloría.
Exacto.
Vamos a ver qué pasa.
¿Qué pasa? Isabel Caro, Leslie Ayala, Nicolás Vergara. ¿Saben qué fin de semana largo, no?
Sí. Lo esperé toda la semana.
Ya pues,
que lo pasen. Y la lluvia.
Cuídense.
Bien, también.
Buen día.
Quédese acá, viene la noticia con María José Soto y después de eso hablemos en off el 89.7. Buen día.
Buen día.